En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay que ver muchas veces cómo nuestros políticos manejan las cifras. Esto de 1+1=2, que para la mayor parte de ciudadanos es incontestable, cuando cae en el mundo de la política puede al final resultar 3, 5 o 9, según los casos. ¿Por qué comento esto? Porque hemos tenido en las últimas horas, en concreto ayer, la decisión del Consejo de Ministros sobre la oferta de empleo público 2021. Más de 30.000 plazas, nos dijeron, una oferta histórica. La semana pasada los sindicatos habían hablado de unas 20.000. Parecía que se habían incrementado, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Simplemente agregar las que se refieren a defensa y a las fuerzas de seguridad del Estado, que normalmente se aprueban aparte. Con lo cual, en fin, estamos hablando de la misma cifra, pero con dos números completamente distintos. ¿Que no lo entiendes? Enseguida te lo vamos a explicar. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. ¿A ti qué tal se te daban las matemáticas, Andrea San Martín? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues desafortunadamente yo soy nefasta para las matemáticas. Siempre ha sido mi asignatura pendiente, que la conseguí aprobar con un 5 o con un 6, pero bueno, sí. Malísima.
Bueno, yo...
Desde aquí incluso... mando un saludo a Millana, mi profesora de matemáticas, oye.
Yo incluso llegué a suspender un año de matemáticas, no te digo más, o sea que... fíjate, de eso luego también se aprovechan los políticos, que los periodistas generalmente en matemáticas andamos pez y nos dicen 2+2=8 y decimos, ah, pues sí, ah, claro. 2+2=8.
Somos más de letras, es verdad, pero bueno.
Bueno, pero seamos de letras o seamos de ciencias... Lo que sí somos es de nuestras redes sociales, Andrea.
Sí, y hoy voy a empezar por Facebook. Estamos en Facebook, nos pueden seguir en Madrid Trabaja y como ya bien sabéis también estamos en Twitter y nos pueden seguir en Madrid @, siempre el @ por delante, Madrid Trabaja OM.
Ay, casi te lías. Y era de letras esto, no de matemáticas.
Bueno, los caracteres ahí...
Están ahí mitad, mitad, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a repasar también ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones para el cuerpo de técnicos especialistas en reproducción cartográfica.
Se convoca a 10 plazas mediante el sistema de oposición formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 100 preguntas y desarrollo por escrito de varios supuestos teórico-prácticos. Además, se deberá superar un periodo de formación. Se requiere el título de bachiller técnico y el plazo de solicitud finaliza el 23 de septiembre.
Y luego tenemos el Ayuntamiento de Las Rozas, que aprueba 9 plazas de conserjes conductores.
Sí, una de ellas se reserva para el cupo de discapacidad. El sistema de accesos mediante concurso oposición se encargarán de la vigilancia, control de accesos, conducción de vehículos municipales para el traslado, entre otras funciones. Los aspirantes deberán estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente y el plazo de solicitud se abrirá una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Pero como ya conoces las bases, lo puedes ir estudiando, eso que ganas, tiempo que ganas para la preparación. En Alcalá de Henares necesitan 5 mozos de almacén.
Es imprescindible disponer de experiencia en tareas de logística, también vehículo propio y disponibilidad total e inmediata. Realizarán labores de recepción y paletización de mercancía, al igual que pruebas de pequeños electrodomésticos. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, en turno de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Hay una oportunidad de empleo para fisioterapeutas.
Se requiere tener el grado de fisioterapia, certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y estar dado de alta como demandante de empleo. El contrato es temporal, a jornada parcial y el salario mensual es de 1.163 euros brutos.
Hay 5 vacantes para operarios de mantenimiento y jardinería.
Para la limpieza de máquinas y jardines, también control de calidad y acabado final de las piezas. Se requiere formación de grado medio en la rama técnica, experiencia de 1 año en cadena de producción y disponer de vehículo propio para el acceso a la propia empresa que está ubicada en Seseña, muy próximo a nuestra región.
Y luego en Móstoles buscan auxiliares de frutería.
Sí, para la atención al cliente, preparación, reposición de mercancía en cama de frutas, así se llama el mobiliario, además de control de cámaras frigoríficas de refrigeración, orden y limpieza. Es necesario estar dado de alta en la bolsa de empleo de Móstoles, el contrato que ofrecen es temporal y la jornada es parcial.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, es muy sencillo. Para acceder a los enlaces y enviar tu currículum, visita primero la web de Onda Madrid. Allí verás un apartado de los de Madrid Trabaja y dentro de él encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de julio. Cerramos también temporada en nuestra mesa de empleo público de todos los miércoles, hoy con Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, ya, bueno, pues dando la despedida a este curso.
Sí, ¿no? Y ya preparada, me imagino que tendrás vacaciones, Rosa, bien merecidas.
Sí, la verdad es que las tengo ahora en el mes de agosto, que, bueno, pues baja la actividad, aunque no se desconecta del todo, porque siempre hay llamadas, hay algún correo que atender y demás, pero bueno, baja bastante la actividad y nos permite desconectar mejor que cualquier otra época.
Bueno, lo de baja la actualidad no será por las últimas horas, porque claro, acabamos de conocer la oferta de empleo público que ha aprobado la Administración General del Estado para 2021 y bueno, estaba ahí al límite un poco más y te pilla de vacaciones, Rosa.
Sí, no, por eso digo, no digo que no haya actividad, digo que baja.
Sí.
No hay ningún mes de vacaciones en el que no tenga que hacer algo de trabajo, pero bueno, que eso sabemos que es así, ¿no? Y es cierto, pues bueno, que han hablado de la oferta de empleo público para la Administración General del Estado y bueno, pues han hablado, pero desde luego negociada sí. No está.
Ya. Hay que recordar, bueno, vamos primero, si te parece, antes de que destripemos la información que ha preparado con cariño y esmero nuestra Andrea San Martín, vamos primero a escucharla a ella, que si no nos ponemos tú y yo a hablar y le destripamos todo.
Sí, pobre.
Vamos a ello. El Consejo de Ministros, como bien decís, aprobó ayer la mayor oferta de empleo público con un total de 30.445 plazas, 23.491 corresponden a la Administración General, de las cuales 14.000 de ellas serán de ingreso libre. Ha primado la tasa de reposición, así como la apuesta de la Administración del siglo XXI para que sea capaz de responder a los retos de personalización en la atención de los ciudadanos. Así lo ha dicho. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Esta plaza no solamente son trascendentes de forma cuantitativa, sino también en la parte cualitativa. De hecho, el 12% de la oferta de empleo se va a emplear en actividades vinculadas a la transformación digital, más del 10% a la modernización del sistema fiscal, un 8,4% a la reforma de la justicia y más de un 5% a sanidad o a infraestructura y ecosistema resiliente. También es importante el foco que se pone en las personas que trabajan en el desarrollo de políticas públicas y decirles también que hemos hecho una oferta muy vinculada al desarrollo de las actividades STEM.
Aún así, a pesar de ser un 8,5% la oferta de empleo público mayor que el año anterior, para los sindicatos sigue siendo insuficiente.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que la apuesta por el sector STEM es el que se refiere a ciencia, a tecnología, uh-huh, a matemáticas, todo este sector que además, Rosa, incluso las empresas privadas tienen dificultades para encontrar personal cualificado, con lo cual la administración también va a tener que echar el resto si quiere ser atractiva para estos profesionales.
Sí, la verdad es que las profesiones y las categorías relacionadas con la innovación, la tecnología, lo que se conoce como el ámbito STEM, pues la verdad es que la administración tendrá desde luego que potenciar, como vea, el hacerlo atractivo para que las personas, pues bueno, estén llamadas, porque sabemos que la administración, la llamada no es el salario, sino a veces, pues bueno, o bien la estabilidad o bien cualquier otra cosa que pueda ser. Es interesante, la verdad es que hay que apostar también por adaptar las administraciones, todas. En este caso estamos hablando de la Administración General del Estado, pero todas las administraciones deberían de hacerlo, sobre todo. Hemos vivido de forma impuesta y sobrevenida el tema del teletrabajo, el tema de, pues bueno, de habituarnos, ¿no?, a tener una comunicación con la administración como usuarios, como trabajadores o trabajadoras, y es necesario manejar las herramientas informáticas para poder hacer cualquier gestión cada vez más. Y las plantillas deben de estar preparadas para poder atender esto también. Pero bueno.
Y luego, Rosa, perdóname, porque además, como una de tus responsabilidades dentro de UGT Servicios Públicos en Madrid son las políticas de igualdad, a mí me ha llamado la atención la referencia que hizo ayer la ministra a que iban a potenciar la presencia de la mujer precisamente en las profesiones STEM, que sabes que son profesiones muy masculinizadas, entre otras cosas porque faltan mujeres que estudien esas carreras, ¿no?
Pues es que es triste, pero es cierto que aunque haya normalmente muchas más universitarias que universitarios, culturalmente influye tanto lo que habitualmente se ve como un rol, un papel, que sigue pesando mucho en las jóvenes a la hora de decidir qué estudios van a afrontar, y las carreras técnicas tienen mucha menos presencia de mujeres que de hombres. Y eso no quiere decir que no valgan, sino que han interiorizado por la cultura, por lo que sea, que van más dirigidas a humanidades, a carreras de cuidados al final, más que a carreras técnicas, cuando han demostrado que las que están valen mucho, mucho. No tienen nada que envidiar a compañeros que estén haciendo la misma formación, sino que el expediente académico en muchos de los casos es mejor.
Claro. Y esto es la parte, digamos, más amable de lo que queremos comentar de esta oferta de empleo público que hoy hemos conocido también a través del Boletín Oficial del Estado. Pero lo que sí es cierto son esos juegos malabares que yo comentaba al principio de las cifras, ¿no? Porque vuestros compañeros que están en la negociación en la Administración General del Estado ya la semana pasada decían que eran insuficientes y hablaban de unas 20.000 plazas, lo que se les planteaba. Después ha salido a bombo y platillo que eran 30.000, pero claro, es que se han unido las de defensa, las oposiciones de la policía y de la Guardia Civil, que normalmente, digamos, que se convocan o se aprueban aparte, ¿no? De hecho, se aprobaron hace ya varios consejos de ministros, con lo cual los juegos malabares están ahí.
Hombre, si en la suma de unos y otros mezclamos conceptos, al final puede cuadrar dependiendo de para quién le valga, ¿no?, la explicación. Para UGT, desde luego, es una oferta totalmente insuficiente que no palía la pérdida de personal que ha tenido la Administración General del Estado. Es que estamos hablando que se han podido perder en torno a 40.000 puestos de trabajo. Es un 22% de los recursos humanos que tiene la administración, y eso es totalmente insuficiente con la oferta que han planteado encima de la mesa. Pero como he dicho, lo han planteado encima de la mesa, pero desde luego eso era inaceptable por parte, ninguno de los sindicatos lo ha aceptado y por supuesto UGT, que es en nombre de quien hablo, tampoco, porque nos parece que no debe de ir la Administración General del Estado por esa línea si lo que quiere realmente es dar un servicio de calidad y tener una prestación de servicios a la ciudadanía, sobre todo en determinados centros y servicios prestados, tan necesarios como pueda ser pues la inspección de trabajo, el servicio público de empleo estatal, que sabemos lo que está padeciendo. Hay muchos centros que están tan necesitados de personal que con esta oferta que nos han puesto encima de la mesa, pues es inasumible.
De hecho, Rosa, he leído en algún sitio que incluso se perdía empleo en sitios como el SEPE y la Seguridad Social, que claro, han sido muy protagonistas de lo que ha sucedido en el último año aquí en España.
Es que, vamos a ver, las personas cumplimos años, afortunadamente, y si no se ha repuesto la tasa, que siempre hablamos, la famosa tasa de reposición, si no se ha cubierto aquellas salidas que han tenido de sus puestos de trabajo por jubilación o por desgracia por fallecimiento, pues en esos casos claro que se va perdiendo plantilla, con lo cual deben de mirarlo con mucho más cariño del que parece que lo han mirado, para que esas plantillas y esos servicios estén dotadas con los recursos necesarios.
Vale, pues Rosa, enseguida continuamos hablando porque tenemos una oportunidad, en este caso de oposiciones en el Ayuntamiento de Majadahonda, y ya vamos muy justos de plazo, así que presta mucha atención. Si hay convocatorias de empleo público que llaman especialmente la atención y además suelen ser muy numerosas en cuanto a los aspirantes, son las que tienen que ver con los administrativos y los auxiliares administrativos. Y justamente en esas dos categorías profesionales ha convocado un proceso de selección el Ayuntamiento de Majadahonda, y vamos a hablar de él con Ángel Alonso, que es el concejal de Recursos Humanos de este municipio. Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte porque, claro, estamos hablando de oportunidades que, bueno, en este caso en total son 23 plazas las que habéis publicado.
Pues efectivamente, encantado también en mi caso de estar con vosotros y es pues al final todo el ámbito de los administrativos y auxiliares de los administrativos del ayuntamiento, todas las plazas que teníamos vacantes, que en total, como bien dices, ascienden a 23 plazas.
¿Es proceso de estabilización o he visto que son de las ofertas de empleo de ejercicios anteriores del ayuntamiento, ¿no? Desde 2018 más o menos.
Efectivamente, hemos acumulado cuatro ofertas de empleo público que teníamos pendientes, que son de los años 2017, 18, 19 y 20. Y efectivamente es un proceso de estabilización que está también, como no puede ser de otra manera, abierto a cualquier persona que desee trabajar en la administración pública. Pero tiene esa fase también de concurso, donde de alguna manera pues entendemos, y ese era uno de nuestros principales objetivos cuando empezamos este mandato corporativo, que podamos apostar por la estabilidad dentro del empleo, que debería ser una obviedad en el empleo público, pero que uno de nuestros principales problemas que teníamos es la alta interinidad, y llevamos trabajando pues desde que comenzó, como digo, este mandato corporativo en intentar abrir el mayor número de procesos que nos permitan retener el talento que generamos dentro del ayuntamiento también.
Bueno, esto además os va a obligar con la nueva normativa que se ha visto, bueno, que primero lo publicó el gobierno y después se ha convalidado en el Congreso, a que incluso hagáis una especie de auditoría, ¿no?, de las plazas que se necesitan sacar en los próximos años.
Pues así es. La verdad es que nosotros, como digo, es un aspecto que veníamos trabajando ya desde el principio. A este proceso, pues hoy están tomando posesión varios técnicos de la Administración General, también un proceso que acabamos de concluir. También en los próximos días se incorporan 10 nuevos agentes de policía local, porque hemos hecho ya ese ejercicio de ver qué plazas teníamos, cuántas de ellas estaban ocupadas de manera interina, cuántas eran vacantes puras, para de alguna manera poder tener una planificación a medio plazo de la necesidad de efectivos que teníamos y de la necesidad de apostar por esa estabilidad dentro de la administración.
O sea que en el Ayuntamiento de Majadahonda ya los deberes los tenéis hechos, no os va a tocar correr de aquí a final de año.
Pues mira, llevamos bastante, bastante hecho. Es verdad que nosotros, y es una de las cosas que más nos congratulamos, tenemos una constante comunicación con los distintos sindicatos con representación en el Ayuntamiento. Hemos llegado ya a 5 acuerdos con ellos, 2 sobre ofertas de empleo público, sobre condiciones de trabajo, sobre el reglamento de teletrabajo, y ello nos ha permitido también trabajar de forma paralela en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, que creo que estaremos a disposición de presentar a finales de este mes, y con ello pues hemos ido, como tú dices, avanzando en todo ese proceso de conocer perfectamente qué procesos queríamos poner en marcha y fijar también un ejercicio de priorización de todas esas de todos esos puestos de trabajo y también, como decía, de poder planificarlo a medio plazo para ir también haciendo esa reposición necesaria de personas que también se nos van jubilando. Y creo que en eso, como digo, el diálogo social que hemos mantenido nos ha permitido estar en una buena posición de cara a generar certidumbre dentro de la plantilla municipal.
Por volver a esta convocatoria, hay que recordar que esto sucede en Majadahonda y en cualquier otra entidad, institución que convoca este tipo de procesos, que para auxiliares administrativos se requiere la titulación de la ESO y para administrativos la de bachillerato, pero comentabas también que hay una fase de concurso, como en todos los procesos de estabilización de empleo público. Luego, el examen es relativamente sencillo, ¿no? Porque es un solo ejercicio.
Efectivamente, la fase de oposición es un examen que consta de 40 preguntas. En el caso de los administrativos son 44 temas, en el caso de los auxiliares son 22. Son dos puntos y medio por cada una de las preguntas. Hace falta sacar un mínimo de 50 puntos. Las preguntas erróneas no restan, con lo cual entendemos que los puntos, el temario, los distintos temas que entran son genéricos. Hay uno especial, como es lógico, de Majadahonda, pero el resto yo creo que tanto el temario como el propio examen en sí es bastante, bastante asumible.
Estáis recibiendo una avalancha de solicitudes.
Pues estamos en pleno proceso ahora y la verdad es que nos está generando un esfuerzo poder ir tramitando a todas, incluso también en términos de administración por el ejercicio del cobro de las tasas, que hemos tenido también cierta avalancha y que estamos intentando dar la respuesta más rápida a todas ellas.
Y luego el examen, ¿queréis convocarlo pronto o vais a dar tiempo para que alguien que se esté enterando ahora mismo por la entrevista se lo pueda preparar?
Bueno, tiempo siempre habrá. Como digo, además es un temario bastante genérico. Cualquier persona que haya tenido una primera aproximación a cualquier examen de este tipo del área de la administración, de administrativos o de auxiliares, pues tiene ya bastante ganado. No queremos demorarlo mucho, queremos que esté todo el proceso concluso antes de que acabe el año, pero por lo tanto sí habrá tiempo para que la gente que se entera ahora se pueda preparar, incluso si no ha tenido esa aproximación, ya irán más ajustados de tiempo, sí. pero tendrán tiempo para prepararlo.
Bueno, pues si no me equivoco, el plazo termina el 29 de julio, ¿verdad?
El 29 de julio concluye el plazo para presentar las instancias.
Así que se tienen que dar prisa los oyentes de Madrid Trabaja. Y Ángel Alonso, que muchísimas gracias por habernos atendido. Feliz verano si os dejan estas convocatorias.
Ha sido un placer. Recordar a cualquiera de tus oyentes que en la página web del Ayuntamiento, majadahonda.org, ahí tienen toda la información del proceso y que estamos a su disposición para ayudarles. Feliz verano también a vosotros si tenéis la oportunidad.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
La semana pasada hablábamos de la decisión del Congreso de los Diputados que por los pelos consiguió el gobierno que se convalidase el decreto que lucha contra la temporalidad en las administraciones públicas. Y de ese debate se desprendió que ahora se va a tramitar como proyecto de ley y dentro de esa tramitación se va a facilitar mucho más que ahora el acceso de los interinos en determinadas circunstancias a las plazas que han venido ocupando. La primera consecuencia que hemos visto en la Comunidad de Madrid y que nos ha llamado la atención es un llamamiento que han hecho los tres sindicatos presentes en el Ayuntamiento de Getafe, UGT, CESIF y Comisiones Obreras, en el sentido de pedir la paralización de algunos procesos que incluso ya se han publicado en el boletín de la comunidad autónoma, pero no en el BOE, con lo cual todavía no ha empezado la gente a inscribirse, pues que se paralicen a la espera de esas novedades que debe introducir la nueva legislación. Así que vamos a hablar de ello con Pedro Arroyo Cano, que es delegado de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Getafe. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar, Pedro, de esa decisión que es conjunta de los tres sindicatos, que exactamente, ¿qué es lo que habéis planteado al Ayuntamiento de Getafe?
Bueno, pues llevamos planteando al Ayuntamiento de Getafe, porque este no es el primer proceso de consolidación que negociamos. Ya hubo uno anterior, en el año 2008, que acabó con la temporalidad o una gran parte de la temporalidad en este ayuntamiento. Entonces, por sucesivas cuestiones, cambios de gobierno y tal, se quedaron pendientes una serie de plazas por consolidar. Y ahora, en esta nueva fase, desde el año 2017, que hay un acuerdo 2017-2018 y entra un nuevo concepto, que es el de la estabilización. Nosotros creemos que son dos conceptos iguales, consolidación y estabilización. Entonces, pues el ayuntamiento, después de esperar muchos años a hacer un plan, otro plan, un nuevo plan de consolidación de empleo temporal en el que se cogiesen todas las plazas que estuviesen en una situación de interinidad superior a 3 años, pues de pronto unilateralmente empieza a sacar procesos. Ha sacado un proceso de maestras que desgraciadamente ha supuesto que de las 33 plazas, 22 personas que estaban ocupando esos puestos se queden en la calle. Entonces, nosotros siempre hemos pedido que se esperase a que hubiese nuevas modificaciones de la ley, que sabíamos que iban a suceder, y de hecho el gobierno municipal también sabía que iban a suceder. Entonces, creemos que es sacar procesos ahora sin que sepamos exactamente cómo va a quedar la ley, pues va a suponer un perjuicio para las personas que ahora mismo están en esa situación de alta temporalidad, de más de 3 años. Hay gente con más de 20 años, ¿eh? Entonces,
sí. Estamos hablando, Pedro, de en estos momentos lo que hay convocado en ese intervalo entre la publicación en el BOCAN y en el BOE, si no recuerdo mal, son plazas de trabajadores sociales, de cocineros y de letrado.
Sí, hay tres.
Si no me corriges, eso es, más o menos.
Tres procesos pendientes y esperemos que no saquen más, porque ahí también hay muchos procesos pendientes. Pero estos están en fase de ser enviados al BOCAN y a la publicación al BOE. Entonces, creemos que después de esperar tanto tiempo a que se cierren las convocatorias, pues está bien esperar unos meses, porque los plazos parece ser que es a mediados de octubre cuando entrarían de forma, acabaría la negociación
en vigor. Eso decía. Y aparte que, por ejemplo, hay que recordar, Pedro, que incluye novedades tan importantes como la posibilidad de que los propios ayuntamientos, en este caso el de Getafe, cambiase las bases y directamente fuese un concurso de méritos.
Sí, de alguna manera.
Para aquellos interinos que llevan más de X años.
Sí, lo que se vislumbra es eso, que en situaciones de alta temporalidad, pues se exima a esas personas de la parte de, por así decirlo, de la oposición, no de la fase de concurso, sino de la oposición. Ahí, bueno, como se inicia también un periodo de diálogo con los partidos políticos, esperemos que eso, digamos, que cumpla las garantías jurídicas suficientes para que no haya posteriormente más pleito,
más juicio. Recurso.
Claro.
Porque, sí, porque puede haber
ahí está.
Algún recurso. De hecho, las propias organizaciones sindicales habéis manifestado que hay que hacerlo con seguridad jurídica, que el problema de todo esto es la seguridad jurídica.
Exactamente,
¿no?
Justo. De hecho, quiero recordar que hace poco, bueno, creo que fue a finales de junio, una fecha muy reciente, el propio Tribunal Supremo, la sala del Tribunal Supremo de lo Social, ya se enmendó algunas de sus jurisprudencias, las reconvirtió. Y, por ejemplo, ya una persona que lleve más de 3 años en un puesto interino y que no haya salido su plaza, ya se reconoce como que es está en fraude, por así decirlo.
Un fijo no indefinido, que nos encanta,
bueno,
esa expresión.
Eso es un tema complejo, sí, pero sí, se le puede considerar con juicio indefinido no fijo, que al final tiene que salir tu proceso.
Eso, indefinido no fijo, que lo he dicho
yo
al revés.
Sí, entendemos. Las personas que están en esa situación te entienden perfectamente.
Claro. Bueno, de cualquier manera, ¿le habéis hecho ese planteamiento al ayuntamiento y qué os ha dicho el ayuntamiento?
De momento no tenemos ninguna respuesta, pero lo que queremos, sí que hay un ejemplo en este ayuntamiento y es el que acabo de comentar antes. Ya ha habido un proceso, que el de maestras, que ha salido muy mal y ha sido un desastre, ha sido un fiasco. No podemos, evidentemente, en los procesos siempre hay gente que puede perder su plaza, pero lo que no es de recibo es que más del 60% de las personas que van a presentarse a un proceso para consolidar su puesto se queden fuera. Eso desde luego es un fracaso absoluto. Y creemos...
Bueno, Pedro, los que te escuchen en la otra parte, porque ya sabes que aquí está el conflicto entre, por un lado, las personas que se encuentran ocupando esos puestos de manera interina y luego otras personas que tampoco entienden por qué deben tener prioridad. Yo no defiendo ni uno ni otro. Te digo que existen esos dos.
Sí.
Esas dos caras de la misma moneda.
Pero hay referencias. Ahora mismo no recuerdo el nombre. El número, perdón, hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan y determinan que no hay, por así decirlo, trato diferenciado o de favor si en un proceso selectivo a unas personas, por cumplir una determinada condición, se les prima, por ejemplo, en la fase de concurso...
Por la experiencia...
Claro, la experiencia puede llegar hasta un 40%. Nunca puede ser determinante. O sea, un proceso como tal... El trato no tiene que ser la parte más importante, pero si es un 40% se admite. Entonces, si estamos hablando también para la gente de fuera de que las personas, y voy a poner una realidad que es la del Ayuntamiento de Getafe, las personas que están ocupando un puesto interino, lleven un año, 2 meses o 20, han pasado un proceso selectivo ya, han superado pruebas.
Yeah. Sí. Aquí además hablamos de ello, si no recuerdo mal, la semana pasada además hablamos de una bolsa de empleo en Getafe precisamente. Y sí, lo que ocurre es que hay otros ayuntamientos que no, que simplemente cubren las bolsas de empleo con concurso de méritos, que bueno, también está bien, pero esto también hay que matizarlo. Pero bueno, en cualquier caso, estaremos atentos y como nosotros miramos todos los días el BOE y el BOCAM, pues sabremos si os han hecho caso o no los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Getafe.
Eso esperamos.
Pedro, pues muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por dejarme hablar y espero haber sido claro, no haberme liado mucho.
Sí, no te preocupes que, y lo que no, pues mira, tenemos un correo electrónico, vale, y un WhatsApp que ahora voy a recordar para que nos formulen preguntas los oyentes y si es preciso, pues te volveremos a llamar para aclarar lo que sea menester.
Muy bien.
Un abrazo, pues Pedro.
Muchas gracias.
Gracias
a...
Y recuerdo, ya que mencionaba en la entrevista, el correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp el 652-86-8099. Hemos hablado con el representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Getafe, Rosa. Han escrito esa carta y a mí me ha llamado mucho la atención porque yo creo que es la primera consecuencia de lo que hablábamos la semana pasada, de ese debate en el Congreso de los Diputados sobre los cambios que va a haber sobre el acceso de los interinos a los procesos de estabilización de empleo público. ¿Te ha llamado a ti también la atención o era de esperar por vuestra parte?
Bueno, vamos a ver. Ahora mismo estamos en una situación, digamos, un tanto compleja, porque tenemos un acuerdo firmado. Ese acuerdo se ha convertido en el Real Decreto Ley que se ha convalidado en el Congreso, pero el acuerdo al que han llegado en el Congreso para esa convalidación supone que tienen que hacer un trámite de proyecto de ley que va a modificar el Real Decreto Ley, con lo cual estamos en una situación, como decía, un poco compleja, convulsa, porque podría afectar a convocatorias. Podría darse la circunstancia de que en algunas administraciones donde se conociese una oferta de empleo pública de algún año anterior, pero que no esté ni iniciado el proceso ni convocada realmente de forma oficial, pudiera darse una situación similar. Con lo cual, tenemos unos meses para estar desde luego muy, muy pendientes hasta que se resuelva, se apruebe ese proyecto de ley que...
Yo me estaba acordando, perdóname Rosa, me estaba acordando que aquí hablamos de unas oposiciones que era un proceso de estabilización de empleo público en varias categorías del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y claro, ese ya se ha convocado, se han inscrito y bueno, puede ser un follón ahora. Incluso, a lo mejor hasta con posibilidad de recurrirlo si los interinos no consiguen el puesto.
Pues hay que ver cómo acaba siendo la letra del proyecto de ley y la afectación a los procesos que puedan estar de camino, como iniciados, pero no realmente convocados de forma definitiva, porque lo que se apruebe, siendo normativa básica, va a modificar lo que pudiera haber previo. Entonces, tenemos que también ser prudentes y ver, o sea, lo que está claro es que hay que defender la estabilización en el empleo. Está claro que las personas, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, las personas que llevan los años que llevan trabajando no son los que han buscado esa situación, sino que ha sido la administración de turno la que no ha convocado en plazo. Pero hay que realmente ser prudentes, saber al final cómo se traslada, cómo sale el proyecto de ley, en qué afecta la normativa básica, para ver qué podemos hacer o qué medidas hay que adoptar en determinadas ofertas que puedan estar afectadas y que se hayan paralizado o se paralicen. Porque, como he dicho, la oferta de empleo público se conocía, pero no estaba la convocatoria como tal. Y ahí es donde sí que puede influir en varias administraciones públicas.
Vamos a hablar del Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, porque allí se convoca una bolsa de empleo para administrativos. Y esta misma mañana nos enterábamos a través del perfil de CIFE Fuenlabrada de la constitución de una bolsa de empleo para administrativos en el Instituto Municipal de Vivienda de este municipio. Así que hemos dicho, tenemos que llamar a José Miguel Aguilar, que es gerente del instituto. José Miguel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
No, gracias a ti por atendernos, que sabemos que son fechas un poquito complicadas, pero aquí estamos para hablar de esa bolsa de empleo. Bueno, yo me imagino, José Miguel, lo primero de todo, que al tratarse de una bolsa de empleo de administrativos, estáis preparados para el aluvión que se os viene.
Pues sí, la verdad es que abrimos la bolsa la semana pasada y hoy estamos teniendo incluso colas en las puertas del Instituto de Vivienda para apuntarse la gente, así que muy bien.
Ah, bueno, ¿y tienen que ir presencialmente a entregar la documentación o lo pueden hacer también a través de internet?
En principio nosotros estamos recogiendo la documentación presencialmente para poder sobre todo cotejar los títulos que son imprescindibles para el puesto, pero si quieren también lo pueden hacer a través del registro del ayuntamiento o por el sistema Orbe a través de cualquier sí. registro.
Sí, como funciona cualquiera de las convocatorias, pero ya damos la primera pista a José Miguel, que si van ahí, pues mejor que mejor, porque así cotejan la titulación y nos evitamos sobresaltos de última hora cuando aparezca la lista de admitidos, ¿no?
Eso es, lo importante es que traigan su título.
Bueno, ¿y qué plazo tenemos para presentar las candidaturas?
Pues estará abierta desde el viernes pasado que se publicó, 10 días hábiles tienen para presentar las instancias.
Vale, o sea que hasta la semana que viene, aunque no se duerman mucho en los laureles, porque estas cosas, sobre todo si encima hay cola, pues hay que tomarlo con paciencia. Bueno, de cualquier manera, en cuanto a la titulación, habitualmente para este tipo de profesionales se pide bachillerato o formación profesional, ¿verdad?
Sí, en principio es imprescindible tener el título de bachiller o de formación de grado medio, una CP de grado medio.
Y bueno, ¿y cómo va a ser un poquito el proceso de selección?
Pues nosotros ahora estamos haciendo la recogida de instancias. En principio vamos a valorar los currículum, los trabajos en los que hayan estado y formación complementaria al puesto que esté relacionada con el puesto de trabajo. Y más adelante se hará un examen para hacer una prueba de nivel para constituir la bolsa.
Sí, veo que además el examen tendrá como dos partes, ¿no? Una parte de tipo test y otra de ejercicio práctico.
Eso es, tiene, según las bases, tenemos un tipo test que puede tener hasta 50 preguntas, no quiere decir que vayan a ser 50, y una parte práctica que irá en función del temario que las propias bases hemos publicado.
Pero bueno, leo aquí que sobre todo es algo imprescindible, además en este tipo de profesionales, pues tienen que manejar bien el ordenador, hojas de cálculo, etcétera, etcétera.
Sí, el puesto es administrativo puro y duro, es para gestionar proveedores, pagos, gestión de compras, suministros, también mucho apoyo a la gerencia en materia de recursos humanos y la ley de contratación del sector público que nos obligan ahora a hacer pliegos, entonces todas las labores administrativas del Instituto de Vivienda.
Bueno, y luego también otra cosa que interesa a José Miguel, a las personas que se presentan, es si es una bolsa que se mueve mucho, que soléis tirar mucho de ella, o es la primera vez que la constituís y, bueno, pues tenéis que ver un poco cómo funciona.
La verdad es que es la primera vez que la constituimos y, en principio, es para hacer una suplencia, para cubrir una baja de personal. No sabemos cuánto tiempo vamos a requerirlo, pero la bolsa va a quedar ahí constituida y esperamos que en futuros procesos que tengamos que abrir en el instituto necesitemos algún administrativo y tiremos de esta bolsa en algún otro puesto de trabajo.
Pero en principio... O sea que, de momento, digamos que el que obtuviera o la que obtuviera la mejor puntuación tendría ese contrato de sustitución. Eso. Y luego el resto, pues más adelante, en función de las necesidades del propio instituto, ¿verdad?
Sí, pero esperamos que tanto la suplencia como algún puesto más en el próximo año pueda salir adelante. Pero en principio bueno. es todo temporal.
Sí, no, sí. Cuando hablamos de bolsas de empleo, sobre todo aquí que los miércoles nos dedicamos a empleo público, sabemos que es empleo temporal, pero bueno, que yo creo que también es una buena oportunidad para muchos profesionales que a lo mejor ahora mismo se encuentran en búsqueda y dicen, bueno, pues que estamos un año, pues estamos un año en el Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada.
La verdad es que sí, que bueno, por lo menos si accedes es un buen puesto de trabajo, un buen horario, buena jornada y un ambiente laboral, la verdad que es muy bueno, pues yo invito a la gente que quiera participar.
Bueno, yo he estado leyendo 27.000 euros brutos al año.
La verdad es que consideramos que es... un buen salario para el puesto que se oferta. Va de manera análoga a lo que se hace en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Sí que es verdad, sí, que me gustaría recalcar a la gente que nos esté escuchando que no es un puesto ni una plaza de funcionario, que muchas veces nos lo preguntan y la gente considera que esto es una oposición de funcionario, y siempre intento recalcar que no, que somos una empresa pública, una sociedad anónima, y bueno, nos regimos por el derecho mercantil.
Aunque claro. Sí. Digamos que el acceso es un acceso transparente, digamos, pero luego la consideración que tienen las personas que trabajan en el instituto es algo diferente, ¿no? Es un empleo público, pero no un empleo de funcionario.
Eso es un contrato normal y corriente, como en cualquier empresa del mercado. Y lo único que, como somos empresa pública, nos intentamos parecer en materia de salarios, de horarios, de puestos. Nos asemejamos al ayuntamiento, pero somos una sociedad anónima.
Perfecto. Pues ya lo saben los oyentes, que vayan preparando los documentos que necesitan, no solamente ya la titulación de bachillerato, sino todo aquello que demuestre la experiencia para que la podáis puntuar en el concurso de méritos y la puedan trasladar a la sede del Instituto Municipal de la Vivienda. Dinos ya la dirección, porque bueno, pues habrá personas de Fuenlabrada que nos estén escuchando que lo conozcan y otras que a lo mejor estén un poquito más despistadas.
Pues estamos actualmente ubicados en la calle Móstoles 78, en el barrio del Naranjo de Fuenlabrada.
Perfecto.
Y nuestro horario, el horario de recepción de los documentos, es de 9 a 2 de la tarde.
Vale, pues ya está. Pues lo tienen toda la información precisa para... Ya no tienen excusa para inscribirse en esta bolsa de empleo. Así que José Miguel Aguilar, gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada. Un placer. Muchísimas gracias.
El placer es nuestro. Muchas gracias.
Y hoy tenemos también nuestra mesa de redacción. Alguna noticia hemos comentado ya, como esa oferta de empleo público 2021 que aprobó ayer el Consejo de Ministros para la Administración General del Estado. Pero, Andrea, hoy destacamos, primero de todo, algo vinculado con el mundo de los interinos, de una interina en Leganés, uh-huh, en concreto.
Sí, el Tribunal Supremo ha penado a la Comunidad de Madrid por encadenar contratos de indefinidos no fijos durante 11 años. Un total de 9 contratos diferentes de carácter temporal que ha desencadenado que el gobierno regional deba pagar una multa de 1.500 euros.
Bueno, y además la consideración de esta mujer con esa... Es que, Rosa, me encanta eso de indefinido no fijo, esa categoría que hemos acordado en los últimos tiempos.
Sí, bueno, es una figura que los jueces han creado, por así decirlo, porque, claro, no se podía hacer un reconocimiento generalizado de dar la fijeza en el empleo público, y tuvieron que buscar esa fórmula para poder dar salida a los problemas de abuso que había. Es cierto, bueno, que la gente esta no va a tener una fijeza, va a tener una indemnización en caso de que no consigan estabilizar.
Sí, es lo más parecido al indefinido en una empresa privada, por así decirlo, sí, para que la gente se haga una idea, ¿no? También hay que decir que no es por salvar a la Comunidad de Madrid, pero realmente estas sentencias se están produciendo en todos los niveles de la administración, porque además el propio Supremo cambió de criterio, es decir, lo que antes era bueno para el Supremo, pues al final, por la intervención de la Unión Europea, ha tenido que variar el criterio.
Sí, bueno, nosotros, yo lo he comentado en alguna ocasión, en algún programa que hemos hablado del tema, nosotros ya en nuestra asesoría jurídica ganamos demandas interpuestas pidiendo esta figura, precisamente para darle de alguna forma, no la fijeza, porque no se veía argumento legal para pedirla, pero sí una garantía a la hora de que esa persona no fuese fija, pero sí tuviese una indemnización por ese que no deja de ser un reconocimiento del abuso. Y como es un reconocimiento del abuso, por eso es la indemnización. Es algo que, bueno, en este caso, pues bueno, ha pasado aquí en Leganés, pero que ya digo que ahí en el Ayuntamiento de Madrid tenemos nuestras sentencias ganadas, o sea que eso ya lleva existiendo desde hace tiempo.
Hablamos del Ayuntamiento de Madrid porque hay lío con las oposiciones de bomberos, Andrea.
Sí, el pasado mes de mayo tuvo lugar el primer examen teórico de la oposición para 57 plazas de bombero conductor convocadas por el propio Ayuntamiento de Madrid. Ahora los aspirantes denuncian irregularidades en el examen. Concretamente han impugnado 50 preguntas del examen tipo test sobre un total de 90. El motivo de petición de nulidad es que se incluía preguntas ambiguas fuera del temario que había que estudiarse para la convocatoria e incluso errores en la propia redacción de las preguntas.
Bueno, incluso dicen que había preguntas con varias respuestas válidas y otras que no tenían ninguna respuesta válida, Rosa.
Hombre, la verdad es que eso sí que los tribunales deben de vigilar, ¿no? En qué condiciones. Yo la información que tengo es que pues sí que ha habido caos en los exámenes, en las notas, que ha habido que bajar nota de corte por circunstancias que bueno, de fallo de preguntas y demás. O sea que la cosa está muy... No tengo demasiada información porque no he estado negociando directamente, que es cuando te quedas con todos los detalles. Pero lo que los compañeros me trasladan es que, desde luego, sí que ha habido y ya está habiendo confusión por esos problemas que más o menos estáis explicando y que, desde luego, pues en diferentes categorías, en bombero conductor, en especialista, o sea que ahí sí que han tenido que, en los dos en concreto, sí que me han trasladado que... Pues, Ha habido que revisar un poco también en las condiciones en las que se estaba haciendo poder salir lo mejor posible, porque desde luego no sé yo el recorrido que pudiera tener ni la posible cobertura de estas plazas que son tan necesarias en este tipo de colectivos.
Hay que decir que el ayuntamiento dice que todo el gobierno, digamos, del proceso de selección es del propio tribunal y que tiene absoluta autonomía, con lo cual en ese caso, digamos que atribuyen el caos precisamente al propio tribunal.
Vamos a ver, el desastre nadie tiene, se le atribuye la paternidad. Cuando las cosas van bien todos son protagonistas, pero cuando van mal hay que poner el cascabel al gato.
Bueno, con nosotros siempre van bien las cosas cuando hablamos con Rosa, pero también cuando hablamos con nuestro preparador de oposiciones. Y hemos compartido una nueva temporada con nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes, al que le saludamos. Justo en el paso previo, en el que le vamos a dar también vacaciones. Rafa, muy buenas tardes.
Hola, Javi. Muy bien. Qué alegría escuchar lo de las vacaciones y también qué alegría escuchar mi música de bienvenida. ¿Sabes que la tengo marcada como favorita en Spotify?
Y cuando sí. Pues me alegro mucho.
Y cuando la escucho me vengo arriba, yo enseguida. Bueno. Pues con lo del descanso también me alegra mucho.
Cuéntanos.
Pues mira, hoy quiero hablar a los oyentes de la importancia del descanso, que nos cogemos vacaciones. Ya lo apuntaba justo hace un par de semanas, cuando decíamos en el programa que no hacer nada es hacer, porque posibilita la recuperación. La gente que acude al gimnasio lo sabe muy bien. El músculo necesita tiempo para recuperarse y reconstruirse después del ejercicio. Y la gente que prepara oposiciones también necesita descansar, porque suele suceder que los opositores padecen, fíjate Javi, ansiedad de rendimiento. Esto es la insana sensación de que para conseguir su propósito siempre tienen que estar estudiando. Esta ansiedad es muy contraproducente, no les deja vivir, no les deja descansar, no les deja disfrutar y les conduce a una incesante preparación de sufrimiento que al final les termina siendo ineficientes porque impide ver salidas a la problemática habitual y natural de las cosas y finalmente se tarda más tiempo en alcanzar los objetivos. Así que este verano hay que descansar. Si los planes no han salido como queríamos y tenemos que volver a prepararnos en septiembre en las oposiciones, Entonces este verano nos va a servir de trampolín para coger inercia. Por favor, que nadie se autocastigue diciendo no he aprobado, me tiro todo el verano estudiando, porque a veces los procesos selectivos no se suspenden por estudiar poco, sino por estudiar mal, o por falta de focalización a las pruebas, o por falta de orientación. La reflexión a la que invita el periodo estival, el afecto de nuestros cercanos y el descanso natural ayudan a encontrar respuestas acertadas y a coger las ganas necesarias para preparar las próximas oposiciones. En definitiva, que el descanso es totalmente necesario. Y para terminar la temporada, Javi, me gustaría transmitir mi gratitud a Onda Madrid por este fantástico espacio en la radio que tanto ayuda a tanta gente que tanto lo necesita para encontrar empleo. Al equipo del miércoles, dedicado al empleo público, a mis compañeras sindicales, Carmen y Rosa, a Javi García, Andrea y a ti, Javier Peña, bueno, el capitán de este barco.
Bueno, me vas a ruborizar, Rafa, en este último día de esta temporada.
Pues es que para así mí, que... yo que sepas que te admiro un montón, hábilmente sabes conducirnos siempre al equipo a buen puerto y estás, lo percibo, movido por el sentido de la responsabilidad y el deseo de ayudar a tus semejantes. Y gracias...
Ya no puedo seguir, Rafa.
Bueno, y gracias a nuestros oyentes por escucharnos una semana más también, compartiendo este tiempo que es vida. Así que feliz verano a todos y mucho ánimo siempre.
Bueno, y gracias a ti, Rafa, que con tus sabios consejos nos permites y llevas de la mano a mucha gente que se está preparando oposiciones o incluso a veces, que a mí me lo han comentado, Rafa, escuchándote, sí, se animan. A lo mejor no se lo habían propuesto y al escuchar tus consejos y, bueno, cómo vas guiando a las personas que están en ese proceso, dicen, bueno, pues igual yo también me animo a seguir adelante y a prepararme pues unas pruebas, ¿no? De la categoría a la que cada uno aspire, claro.
Alguno así me ha llegado, dicho, Javi, sí, por Instagram, que me ha encontrado, sí, y ¿no? Para correos, ¿sabes? Y me ha preguntado si algún consejito de estos de preparación interior, que son los que compartimos habitualmente en el programa, para darle mayor, claro, espectro, llegar a más gente. Así es, me alegra servir de utilidad a los demás.
Bueno, pues Rafa, que disfrutes del verano y que seguimos en contacto.
Seguimos, o sea, en contacto.
Que un abrazo enorme y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.
Ay, Rosa, que terminamos la tercera temporada juntos en esta mesa de empleo público. Sí. Que además eres la veterana, porque estuviste aquí desde el primer día.
Sí, la verdad es que sí, un 3 de septiembre.
Eso es, eso es. Bueno, pues hemos llegado al final de esta tercera temporada y, Rosa, qué decirte, también un recuerdo y un abrazo enorme a Carmen, que nos ha acompañado esta temporada, Carmen Villares, de Comisiones Obreras. Y nada, desearos a las dos, primero agradeceros que hayáis estado aquí en un año duro porque, bueno, se han unido muchísimas circunstancias, la principal, la sanitaria, y que nada, que te deseamos que pases un feliz verano, Rosa.
Muchas gracias, igualmente para todos, para todas, que disfrutéis, que recarguéis pilas, porque se necesita. Ha sido un año duro, pero nos haremos con él y esperemos que con mucha más fuerza.
Bueno, pues de esta manera terminamos el programa del miércoles, recordándote que mañana a las 3 de la tarde volvemos a estar contigo, con nuestra abogada y el resto de contenidos. Así que disfruta de la programación aquí de Onda Madrid. Hasta mañana.